Amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Comienzo de esta edición, la número 138 de este espacio que hemos denominado Historias del Presente, sexta edición de este año 2024, sexta edición de la temporada en la cual vivimos de punta a punta en medio de una plutocracia, además bastante misógina, ¿no? Convengamos, haber suprimido el Salón de las Mujeres justo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y sustituirlo por una especie de, según se dijo, sala de los próceres, a través de la cual se homenajea exclusivamente a personalidades masculinas, no deja de ser llamativo. Da la sensación que este gobierno, además de ser lo que es, le gusta provocar y generar indudablemente sensaciones de agobio en los sectores que no comparten su ideario. Pero de eso vamos a estar hablando dentro de instantes con el doctor Eduardo Massa, porque también es cierto de que en esta jornada de lunes, 11 de marzo, también hay algunas noticias que vale la pena compartir. Seguramente no será el tema de análisis del profesor Damián Antunes, pero vamos a recordar que anoche se llevó a cabo la ceremonia de los Óscar. Como prácticamente no ha sucedido en los últimos años, no hubo ninguna sorpresa. Ganó Oppenheimer el premio a la mejor película del año anterior. Emma Thompson ganó el premio como mejor actriz, el protagonista de Oppenheimer ganó el premio al mejor actor. No hubo, insisto, mayores sorpresas. El director de esta obra que retrata la vida de quien fue el creador de la bomba atómica se quedó también con el premio al mejor director. Sigo insistiendo, no hubo mayores novedades en torno al Oscar, que generalmente aporta, particularmente en los premios más singulares, una dosis de sorpresa. Bueno, anoche no la hubo. Quizás la sorpresa fue la forma como se entregaron los premios, prácticamente sin hacer ningún otro tipo de mención más que la de directamente proclamar al ganador de cada una de las otrora ternas. Hoy son grupos de más películas, generalmente cinco, e incluso la mejor película en realidad tiene 10 nominadas. Precisamente Al Pacino fue el responsable de mencionar cuál era la ganadora del Oscar y simplemente se limitó a decir: parece que es Oppenheimer, y sí, es Oppenheimer. Listo, se acabó la ceremonia. Terminó todo así. Bueno, en el ámbito deportivo, Estudiantes de Río Cuarto ayer estrenó técnico frente a Racing de Córdoba. Hagamos de cuenta que no pasó nada, que no se jugó el partido de anoche. Empató 0-0, realmente dos equipos que representan a la provincia en un nivel infinitamente bajo. Tanto Estudiantes de Río Cuarto como Racing de Córdoba están en distintas zonas. De hecho, ayer fue el Intersonal. Creo que ambos van a ver con preocupación su futuro en la categoría de seguir jugando como anoche. Obviamente a los riocuartenses nos preocupa mucho más el desempeño del Celeste. Esperemos que Mateo, nuevo DT del equipo de Avenida España, remonte. Y ganó Boca, ganó Boca ayer a Racing de Avellaneda en un verdadero partidazo. Lo tuvo Racing, pero el equipo Xeneize logró darlo vuelta en el transcurso del segundo tiempo y que se quedó con los tres puntos importantes para que el equipo Xeneize justamente siga teniendo chances de clasificar para la ronda final de este torneo de la Copa de la Liga. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la elección que permitió la llegada a la intendencia de Julio Humberto Mugnaini. Fue el 11 de marzo del año 1973. El año pasado se conmemoraron los 40 años. Hubo, sí, un acto justamente el 11 de marzo del año pasado oficial del Partido Justicialista. Luego no pasó, no hubo una ceremonia similar cuando se cumplieron los 40 años de que asumiera Julio Humberto Mugnaini. El recuerdo entonces a quien fue el intendente peronista, a quien se lo llegó a mencionar como el Perón de Río Cuarto, por su manera extrovertida y tan particular de ejercer el poder. Médico de profesión, ya había participado en otras elecciones municipales y no le habían permitido finalmente acceder al sillón de Mójica. Recordemos que Mugnaini, luego de cumplir una gestión realmente muy activa, uno recuerda que la ciudad se transformó en pocos meses singularmente, fundamentalmente se observó un estado municipal mucho más activo. El intendente Mugnaini falleció en un accidente automovilístico 2 años después de haber asumido la intendencia. Nos acompaña Eduardo Massa. Doctor, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenos días.
Buen día, Osvaldo. ¿Cómo te va?
Muy bien. Habíamos planteado por las redes y también aquí frente a este micrófono que, está en vigencia un decreto de necesidad y urgencia y habíamos señalado la semana anterior, en coincidencia con lo señalado por la diputada Miriam Bregman, que en el supuesto de que no se diga expresamente que se deroga ese decreto y todos los efectos que hubiera causado, todo lo que vaya sucediendo en el marco del DNU tiene valor legal. ¿Es así? ¿Cómo lo podemos explicar?
Bueno, debiéramos empezar por caracterizar un DNU. Uh-huh. El decreto de necesidad y urgencia es una excepcionalidad que se le facilita o se le faculta al presidente dictar.
No debería nunca modificar 360 leyes.
No debiera modificar 360 leyes, pero por una cuestión de criterios, de lógica común, de sentido común. ¿Cómo va en un decreto de corto alcance, por una necesidad, dictado por necesidad y urgencia, no dictado como cualquier otro decreto, sino motivado en una necesidad y una urgencia, tener por objeto modificar 360 leyes? Esto es ya una irregularidad desde el punto de vista de la lógica. Si hablamos de una necesidad y urgencia, es puntual, y si eso es puntual puede abarcar un artículo, un inciso, una ley. Hagamos de cuenta de que esa ley está enancada o coordinada o sistematizada con 2, 3 leyes más, pero no 360 leyes. La Constitución es muy clara en esto. El Poder Ejecutivo no puede dictar en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, disposiciones de carácter legislativo. O sea, no puede dictar leyes ni reglas que modifiquen las reglas de convivencia que establece el Congreso, salvo la excepcionalidad que establece la misma Constitución, que la justifica en necesidad y urgencia. Se ha discutido largamente cuáles son las necesidades y urgencias. Algunos lo atribuyen a situaciones particulares o especiales, problema de orden temporal, algún siniestro, alguna inundación, fenómeno.
Una amenaza de guerra, supongamos.
Guerra. Otros dicen, no, se puede aplicar mientras la solución legislativa no se pueda brindar, ante cualquier caso, si la solución legislativa no se puede brindar porque porque el Congreso está a receso, porque debatir y discutir esa ley requiere demasiado tiempo para dar una solución, hay una necesidad y urgencia de dictar una regla que dure, que tenga vigencia en un corto lapso, el Ejecutivo lo puede dictar. Uh-huh. Pero más allá de esas discusiones, donde está claro de que no estamos hablando de emergencia, estamos hablando de necesidad y urgencia en dictarla. Uh-huh. Necesidad de hacerlo y urgencia en dictarla, no emergencia. Mientras se discute esto, hay una regla que del constitucional que indica de que esa regla, que ese DNU, tiene que ser sometido de inmediato a la consideración del Congreso. El Congreso para eso genera una comisión permanente, esté o no de receso, esa comisión está vigente, existe, puede ser convocada de urgencia, y dentro de los 10 días debe ser convocada y sometido a su consideración ese decreto. Si la comisión esta amerita que existen excesos o que existen condiciones que no harían viable la subsistencia de ese decreto, pasa a la Asamblea, al plenario del Congreso para que ahí se decide su vigencia o no. De hecho, que si el Congreso decide que no, tiene prioridad. Es la función específica del Congreso y por lo tanto ese decreto cae. Uh-huh. Por supuesto que no podremos retrotraer los hechos que ocurrieron o que se ejecutaron dentro del marco y mientras duró esa vigencia, que se supone, como está breve, exigiendo, que en 10 días, claro, brevísima, si en 10 días se tiene que llevar al Congreso, puede llevar otro tiempo igual. Definirlo, 20 días, exageremos porque el debate es profundo, es serio, 30 días, pero no meses y meses. ¿Ah?
Bueno, entonces, en primer lugar, como era nuevo el Congreso, o sea, nunca se convocó, o sea, se demoró por empezar la convocatoria a esta comisión.
Bueno, es que ahí es donde vienen algunas acusaciones cruzadas. Mm. Es decir, el Congreso apenas se conformó, no constituyó la comisión permanente. Se conformó allá en diciembre.
Claro.
Convengamos que el 10 de diciembre comenzó su mandato. Y sin embargo no se constituyó la comisión. Debió haberse constituido. Pero supongamos que este olvido, entre comillas, o esta dejadez, entre comillas, de los legisladores, se subsane. En enero debió haberse convocado. Mm. No se hizo. En febrero se debe haber convocado. Se convocó. Pero ahora están discutiendo si qué decretos van a tratar, cuáles son los que van a ver, en qué orden los van a ver. O sea, toda materia o maniobras dilatorias.
Digamos, es una vergüenza decir que ahora van a tratar temas, decretos de Mauricio Macri.
Por supuesto. Pero, a ver, decretos de necesidad y urgencia de hace 2, 3, 5 o 6 meses atrás no tienen prioridad. Y si lo tuvieran, debieran fundamentarlo, pero no entrar a discutir decretos de necesidad y urgencia dictados en la época de Cristina Kirchner o decretos de necesidad y urgencia dictados en la época de Macri. Uh-huh. Son decretos que hace años que vienen, que tienen
y que
vigencia.
Han tenido obviamente efecto.
Por supuesto
que si uno recuerda, el primero que dicta Mauricio Macri es modifica la ley de medios. Ahora, había para el gobierno nacional una necesidad y una urgencia. Uno podría decir, sí, cumplirle a los dueños de Clarín. Efectivamente, faltaban muy pocos días para que venciera el periodo de no innovar que había dispuesto la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la desinversión. Así de es. Los grandes multimedios argentinos. Vencía, si mal no recuerdo, el 10 de enero del año 2016. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mauricio Macri? Bueno, anuló los dos decretos que imponían esa norma, que imponía la desinversión, esto dicho siempre entre comillas y utilizando el lenguaje, digamos, de Clarín, para evitar que la Corte tuviera que ejecutar, ordenar la ejecución de ese, tras la finalización del periodo de no innovar que había dispuesto.
Correcto.
Uno puede estar de acuerdo, estar en contra de ese decreto, pero efectivamente había para el gobierno una necesidad y una urgencia.
Vamos a analizarla, sí. Si me permitís, dos segundos.
Sí.
Segundos. El Ejecutivo, dijimos, no tiene facultades legislativas, son excepcionales. La necesidad y la urgencia, que es lo que determina o caracteriza al dictado de este decreto, es necesidad política, no necesidad del Ejecutivo. Es necesidad política, fundada políticamente. Y la urgencia también tiene una característica política y fáctica, que tiene que estar fundada en ese sentido. El hecho de dejar sin efecto una ley que se viene aplicando y que está siendo objeto de una consideración o una regulación, o mejor dicho, una disposición judicial con un plazo determinado para ejecutar o para comenzar a ejecutar, no hay una necesidad política allí. Hay una necesidad personal o empresarial o coyuntural de alguien en particular, pero no una necesidad política del Ejecutivo. Es decir, trajo a colación o trajo a aplicación una normativa de excepción de la Constitución, que es la posibilidad de dictar una norma de carácter legislativo, simplemente para resolver un tema puntual de una persona jurídica en particular que estaba sujeta a una regulación judicial. Es decir, no había ninguna necesidad política de hacerlo. Sin embargo, se hizo. Y lo peor es que luego se acalló al Congreso para no discutirlo, debatirlo, ni darle vigencia o no, darle, ratificarlo o no.
Si una sola de las cámaras no lo rechaza, el decreto tiene vigencia, lo cual le da al Ejecutivo, convengamos, un poder realmente significativo a la hora de dictar estos decretos.
Evidentemente que le está dando una facultad significativa. Dictar una norma de carácter legislativo cuando no son sus facultades específicas ya le está dando unas facultades extraordinarias especialísimas. Ahora bien, corresponde al Congreso ejercer ese control. A ver, veamos nosotros lo siguiente, y el caso de la actual conformación del Ejecutivo cae exactamente como anillo al dedo en este análisis que pienso hacer. La definición de cómo se va a organizar y cómo se va a definir las reglas que van a regir en un periodo gubernamental determinado, en este caso desde el diciembre del 23 a diciembre del 27, lo determina la población a través de su voto de elección, donde deja conformadas las cámaras. En nuestro caso particular, en la última elección, que fue en el mes de octubre del año pasado, la Cámara quedó conformada en un con determinada cantidad de diputados y legisladores según el sistema legal vigente, y donde se reflejaba el 36% que correspondía de legisladores a la Unión por la Patria, el 30% que correspondía a la Libertad Avanza y el 20-tanto% que correspondía al Frente
al PRO
Unión UCR,
sí.
Juntos por el Cambio, más la integración minoritaria que le correspondía a los partidos de izquierda. Ese es el entramado, ese es el esquema que la población, el pueblo argentino decidió que iban a tomar las medidas y las decisiones que luego el Ejecutivo le correspondía nada más que ejecutar.
Me permito decir una sola cosa. A esa composición es de la mitad de la Cámara, la otra mitad de la Cámara de Diputados en particular corresponde a los resultados de la elección del año 2021.
Correcto. Es que a lo que voy es que esa es la voluntad popular expresada.
Exacto, está expresada
en una fecha o en otra fecha.
Constitucionalmente, de una manera, eso.
Constitucionalmente así se definen las reglas que van a regir en este periodo. Bien.
Que tiene un objetivo también, evitar los cambios bruscos de orientaciones políticas, porque sabemos lo que es
todo. No hay posibilidad de establecer cambios bruscos de orientaciones políticas si no tenemos una estrategia, un procedimiento, un conocimiento acabado, una difusión determinada de las medidas y una aquiescencia de la comunidad.
Ya.
A ver, hay muchos ejemplos en nuestras normas que se forzaron en su dictado y que luego no prosperaron. Y vamos a ejemplos comunes, no hablemos de ejemplos económicos donde la incidencia de los poderosos económicamente tienen mayor influencia. Digamos simplemente el divorcio. El divorcio hubo un momento que se dictó, se sancionó como ley. Y sin embargo la sociedad argentina no estaba aceptándolo. No era masivo la contemplación a esa resolución del matrimonio. Y no se aplicó. Debió perder vigencia. tuvo sus fuertes críticas, no caló en la comunidad. Si una comunidad no asume esas definiciones, no puede funcionar. Entonces, lo que estamos hablando es de que al ciudadano se le requiere que elija cómo está conformada esa voluntad legislativa y lo define cada 2 años de una manera determinada, por mitades, por tercios, lo va definiendo, lo va conformando. Y por supuesto que esto es para darle continuidad y para respetar un criterio progresivo y paulatino de ir corrigiendo y ajustando los mecanismos. Uh-huh. ¿Qué es diferente del balotaje? Que es lo que a mí me interesaba destacar. Claro. En octubre se definió cuál es la voluntad del pueblo en las reglas. Luego, por un mecanismo constitucional llamado balotas, se define entre los dos principales candidatos, pero que ninguno alcanzó el porcentaje mínimo que asegure la gobernabilidad, se define el pueblo define quién gobierna. Pero esto no le da a ese ejecutivo que sale, en este caso Milei, no le da facultades de definir cómo va a ser el marco legal. Le está dando las facultades de administrar el país, de regirlo, de regularlo, de establecer qué es lo, cuáles son los mecanismos y cómo va a funcionar. Entonces no puede pretender desde esa responsabilidad de ejecutar el mandato, uh-huh, procurar cambiar todo un sistema legislativo con 300, 600, 500 o 100 leyes, porque uh-huh, está cambiando, está entrometiéndose en otro marco que la población no le dio facultades.
La pregunta, vuelvo al principio, la pregunta es la siguiente. Hoy el DNU sigue vigente, está claro.
Sí.
Tienen que expedirse las dos cámaras o eventualmente la justicia, como lo hizo en el caso de el apartado laboral,
sí,
del
DNU, capítulo laboral,
para que ese DNU pierda vigencia. Si efectivamente se alcanzara el rechazo al DNU en las dos cámaras, ¿qué pasa con lo sucedido bajo el amparo del DNU? Estoy pensando en Telam, aunque Telam es un caso muy particular, porque en realidad tampoco se está cumpliendo con esta empresa del Estado lo que establece concretamente el DNU, que era primero convertirla en sociedad anónima, etcétera, etcétera, etcétera. No se ha hecho, pero bueno.
Esas son todas las irregularidades que caerían. A ver, el DNU significa que caen ciertas regulaciones. Mejor dicho, el DNU elimina ciertas regulaciones, entre uh-huh, ellas la ley de sociedades del Estado que regula Telam. Uh-huh. Entonces, esto habilita, entre comillas, mientras el DNU esté vigente, a no aplicar esa ley. Pero una vez que el DNU esté derogado, esa ley no puede dejar de aplicarse. Sí. Y por lo tanto, la modalidad eventual de una liquidación de una sociedad del Estado debiera pasar por ese sistema. Y por lo tanto, se va a revisar todo el tema Telam en sí.
Sí, la desregulación del costo de la obra social, o mejor dicho, la de medicina prepaga. Bueno, realmente lo que hemos visto es que, digamos, se ha triplicado el costo de ese tipo de servicio, y todo bajo el argumento de que, bueno, el DNU lo establece.
Correcto. Es que de eso...
¿Qué tendrían que hacer las empresas en el supuesto que se derogaran? ¿Tienen que retrotraer el precio?
Tienen que dejar de aplicar el DNU y aplicar las tasas de acuerdo a los criterios anteriores. Uh-huh. Como si no hubiera existido el DNU. Lo que no creo que se les pueda exigir es la restitución de lo percibido conforme la normativa vigente en aquel momento. Uh-huh. Entonces, por eso están aprovechando ahora y rápidamente, porque temen de que no va a subsistir el DNU, están aprovechando rápidamente a aplicar la regla.
A hacer caja.
Claro. Y a afianzar algunos derechos y algunas acciones que ellos creen que les corresponden y demás. Ahora, hay una pauta por detrás que habría que analizar también de fondo. El gobierno cree que tiene que aplicar su plan de gobierno, que fue elegido para desregular y dar mayor libertad de acción en las transacciones económicas, según la definición que el presidente extrae de la votación del balotaje. La población le dio a él el mandato para esto. Él quiere cambiar todo un sistema al respecto, derogando leyes de sociedades comerciales, leyes de responsabilidades contractuales, leyes de responsabilidades laborales, o sea, una serie de mecanismos que van mucho más allá. Hasta los clubes de fútbol los quiere cambiar de características y darle otro objetivo. Entonces, su plan, su filosofía liberal de desregulación, no es lo que votó la población. Le mandó a que gobierne y a que maneje, que administre el país con esa perspectiva. Uh-huh. Y que sea él el responsable de esa área, pero no que cambie las reglas de por sí. Él entiende necesario cambiar las reglas de por sí, es un criterio con el cual, que yo no comparto, pero que el Congreso es el que le tiene que poner costo y límite al respecto. Uh-huh. El problema está en los manoseos que hay hoy para debatir eso. No digo para esto o para aquello como objetivo de la comisión. No habilitan el debate de ese tema. Están dilatándolo permanentemente. No quieren que exista un dictamen de comisión que diga esto o aquello.
Te dejo planteo esta pregunta para el segundo bloque. Si el Congreso sigue dilatando esto, ¿no se puede recurrir a la justicia? En función de que no se ha cumplido con el rol que tiene el Congreso de la Nación frente a un DNU, a pesar de los intentos de la oposición. Convengamos, la semana pasada parecía que el DNU se caía y de pronto terminó la semana supuestamente fortalecido por el acuerdo.
Lo profundizamos. Dale. Lo profundizamos. De todas maneras, no es válido, no es dable judicializar las decisiones políticas.
Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Pero, bueno, mientras tanto, hay que seguir pagando por justamente la impericia o la mala fe de algunos funcionarios políticos. De paso, te voy a preguntar sobre ese tema. Vamos a una cortina musical y después recordamos un aniversario muy singular en materia de efemérides musicales.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
El gobernador Martín Yallora participó de la inauguración de la muestra Expoagro, la mayor exposición agropecuaria del país en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En la oportunidad, el gobernador firmó un convenio con Bancor y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes. Así, la provincia acompaña a los productores con líneas de créditos específicas para la compra de maquinaria. Sosteniendo la producción y los puestos de trabajo, conseguimos que Córdoba no pare. Gobierno de Córdoba.
En Río Cuarto, la prevención es una prioridad. Por eso, vamos a crear la Guardia Urbana Municipal. Instalaremos más de 200 nuevas cámaras y pondremos en marcha la aplicación Comercio Alerta, entre otras acciones de seguridad ciudadana. Vamos a impulsar más herramientas para potenciar nuestro trabajo en equipo como auxiliares de la Policía de Córdoba. Estamos comprometidos con la ciudad y con la tranquilidad de nuestras familias, porque en cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente, por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Thank you.
de Astor Piazzolla, Libertango. Nació un día como hoy en el año 1921, hace 103 años, en Mar del Plata. Compositor, bandoneonista, indudablemente uno de los artistas más importantes de la música nacional en el siglo XX y uno de los más importantes autores en la historia del tango. Le costó ser reconocido por los amantes del tango tradicional, ¿no? Libertango, Balada para un Loco, Adiós Nonino son algunas de sus canciones más recordadas. Estamos haciendo memoria y de alguna forma celebrando los 103 años del nacimiento de uno de los grandes, Astor Piazzolla. Música, seguimos en el diálogo con Eduardo Massa. Hoy nos acompaña, lo va a hacer prácticamente todos los lunes de este periodo 2024 de nuestro espacio Historias del Presente. Eduardo, bueno, quedaba pendiente de alguna manera la consulta. Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa? Yo siento de que hoy acceder a la salud me cuesta muchísimo más. Acceder a, por ejemplo, frente al no control de precios, frente a la no regulación, frente a un montón de cuestiones que fueron dejadas de lado por el DNU, como parte de esta población siento que estoy siendo perjudicado. Bueno, ¿qué tengo que esperar?
Lo correcto ahora, lo que hay que esperar.
¿A quién le echo la culpa? De última. Porque uno tiene la sensación, sí, bueno, este es el gobierno de La Libertad Avanza, pero si tengo tengo por lo menos la primera minoría, tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, pertenece a la principal fuerza de oposición, no siento de que estén influyendo de tal manera de que me solucionen o me den también respuesta.
Sí, a ver, en realidad la expectativa institucional colectiva de los argentinos es que esto se define de una manera institucionalizada. Es decir, acá tiene que expedirse el Congreso de la Nación sobre ese decreto, si subsiste o no subsiste. A partir de lo cual sabremos a qué reglas atenernos, porque si el Congreso de la Nación dice que subsiste es porque en definitiva es como si hubiera dictado una ley con el contenido que hoy tiene el decreto de necesidad y urgencia, y por lo tanto todas esas derogaciones, todas esas regulaciones que derogan quedan derogadas. Entonces, si lo convalida, si no lo convalida, esas regulaciones o esas leyes que el decreto de necesidad y urgencia está modificando cobran vigencia, se mantienen vigentes y por lo tanto deben aplicarse. Con decreto o sin decreto, la responsabilidad institucional del Ejecutivo es la misma, cumpliendo sus objetivos y haciéndose responsable de los incumplimientos de esos objetivos y de esas regulaciones. Entonces, si hay una consecuencia personalizada para un ciudadano determinado, y sin hablar de extremos como la muerte, pero simplemente consecuencias de orden patrimonial indemnizable atribuibles a la ineficacia del Estado o a las defecciones del Estado en el funcionamiento de los servicios, lo van a tener que asumir. Con DNU o sin DNU, les corresponde, por acción o por omisión, les corresponde la responsabilidad como tal.
Yo sí me atrevo a hablar de cuestiones que han generado consecuencias irreparables. La semana anterior se conoció el fallecimiento de 3 personas por víctimas del cáncer, pero como consecuencia directa de no haber recibido lo que estaban recibiendo hasta diciembre pasado, los
correcto.
Remedios oncológicos.
Correcto. A ver,
yo no puedo.
El ejemplo me sirve.
Yo, funcionario, puedo argumentar, y bueno, mire, yo tenía que hacer una auditoría y por lo tanto no compré más remedios oncológicos hasta no saber si lo estaba comprando estaba bien.
Ese funcionario tiene el deber de hacer la auditoría, pero no el de suspender el aprovisionamiento al ciudadano que lo está requiriendo. Si lo suspende el aprovisionamiento estando obligado a hacerlo, está incumpliendo los deberes de su cargo. Si lo suspende el aprovisionamiento para ver qué es lo que va a hacer dentro del marco de la nueva regulación del DNU, también está incumpliendo, porque está abandonando, dejando librado a su suerte, a sus consecuencias, a un ciudadano que hasta ayer tenía la cobertura para hacerlo. De manera tal que siempre va a tener la responsabilidad personalizada por haber incumplido con el objetivo, tarea y funciones a su cargo. Entonces, no tiene justificativo alguno. Tratan de ampararse en esa situación, tratan de evitarse. Como el presidente que trató de evitar la responsabilidad propia del decreto que él firmó del aumento de su salario, diciendo de que lo tenía culpa un decreto de 14 años atrás. No es así. No podemos seguir eludiendo la responsabilidad. Este ciudadano cree de que él, que le engaña a la ciudadanía diciendo, no, yo no tengo la culpa, fue anterior. Y no es así. La gente es respetuosa, no sale a vociferarlo, no sale a decirlo, solo algunos salen a vociferarlo, pero en realidad no se traga el sapo, no acepta mansamente que eso sea así. En realidad tiene responsabilidades, y la responsabilidad es de él, porque él metió la firma, porque él, igual es responsabilidad de cualquier funcionario, con DNU o sin DNU, la responsabilidad personal la tiene. Si dentro del protocolo de seguridad se comete un exceso, la responsabilidad la tiene. Sin protocolo de seguridad se comete un exceso, la responsabilidad la tiene. Siempre existe esa responsabilidad funcional.
¿Quién tiene la acción frente a un hecho de esta naturaleza? Supongamos.
Hay varias.
Muere mi hijo porque no recibió los...
La tiene el familiar directo, el familiar responsable, la tiene el propio damnificado, la tiene instituciones o organismos, organizaciones no gubernamentales que representan a esos segmentos. O sea, hay varias acciones que se pueden instrumentar al respecto. Uh-huh. Pero evidentemente que la iniciativa van a ser de aquel reclamo individual y particular del directamente afectado.
Te consulto lo que está sucediendo en el ámbito de los jubilados. Se insiste, por lo pronto... Hoy el reajuste que están recibiendo los jubilados ya de por sí venía perdiendo frente a la inflación, porque obviamente el reajuste que se aplicaba cada 3 meses llegaba después de 3 meses de haberse consumido o consumado un aumento muy importante en los precios y por lo tanto un deterioro muy grande en los ingresos, en el poder adquisitivo. Ahora se dice, bueno... empecemos a contar de nuevo, pero dejando de lado estos 3 últimos meses, o sea, esto es lo que pretende el Ejecutivo. ¿Puede hacer eso?
Yo entiendo que no. Uh-huh. Es un criterio político con el cual él pretende resolver lo que supone o dice que es una crisis que enfrenta. En realidad, según mi perspectiva, es una crisis que él condujo a producir, que él contribuyó.
Está bien, pero es una definición política. Legalmente, yo puedo, aplicar una ley cuando en realidad, sin previamente actualizar el monto, eso voy, porque, podemos establecer la mejor de las fórmulas para reajustar las jubilaciones, pero si partimos de que el 60%, más del 60% de inflación de los últimos 3 meses, no lo pienso reajustar porque tengo una nueva ley, bueno, da la sensación de que... Perdón,
sí, pero es que es una cuestión de...
Se olvidaron de algo.
Es que es una cuestión de derechos adquiridos. Claro. El derecho que tiene a percibir una persona al cálculo de su haber remuneratorio, su haber previsional, está inmutable, está dictado por la ley. Ahora bien, el Ejecutivo quiere un nuevo método, un nuevo mecanismo, una nueva fórmula. Tendrá que pasar por el Congreso para que eso sea así, sí, para que tenga el imperio al respecto. Mientras tanto, tiene que ajustarse a la ley existente y, por lo tanto, no puede alterar los derechos al respecto. Si el DNU altera esos derechos específicamente y regula de una manera diferente, podrá tener el amparo, entre comillas, o justificativo legal para hacerlo de esa manera, pero también va a tener que enfrentar el reclamo de ese jubilado de que su composición o su remuneración o su retribución, su haber previsional no está respondiendo a la pauta legal que correspondía aplicar, y eso es fácilmente planteable. Uh-huh. Entonces, cuando hablaba recién del individuo que afectado, hablo de ese jubilado. Cuando hablo del individuo afectado, hablo de la familia, del conjunto de ese individuo, pero también hablo de sus representantes legales. Uh-huh. Por ejemplo, ¿por qué prosperó el planteo de la CGT? Porque en realidad representa a los trabajadores, claro, y está refiriéndose a condiciones de trabajo que no están dentro del marco del DNU. Recordemos que el DNU tiene por objeto la eliminación de regulaciones que, según el gobierno, interfieren o ahogan las fuerzas productivas de la República. Ese es el fundamento con el cual describen o desarrollan el... Por ese motivo se implementan una serie de reglas o se derogan otras tratando de desregular la actividad económica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las ART? ¿Qué tiene que ver esto con las responsabilidades por los accidentes de trabajo? ¿Qué tiene que ver esto con los contratos individuales de trabajo? Si el gobierno mismo está diciendo desregulemos para que sean libres en la contratación, ¿por qué los contratos de trabajo existentes y las modalidades por las cuales se han sido pactados y establecidos deben dejar de regir? Si es la voluntad de la... Entonces, hay cosas que son absolutamente contradictorias e impolíticas en este mecanismo de resolución.
Me permito saludar a Damián Antunes. ¿Qué tal, profe? Muy, pero muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Calculo que el hecho de que Oppenheimer haya ganado el Oscar no es la noticia internacional de la semana.
No. Era una cosa ya muy, muy, vamos, un tema muy, muy previsible. Y además...
Lo decíamos, la de anoche fue el Oscar previsible.
Previsible, por encima de todo, pero además hay una serie de noticias, me parece, a nivel internacional que son sumamente impactantes o muy, muy importantes y algunas muy preocupantes. Si quieres empezamos por la más preocupante, empezamos por el último atributo.
Tírame el título, voy a una tandita.
La derecha llega a Portugal y podría formar gobierno de la mano de la ultraderecha. Ni más ni menos.
Y ojo que Portugal venía siendo de alguna manera un faro
para el progresismo, inclusive con políticas que van de la centroizquierda a la izquierda.
Vamos a una pequeña tanda y volvemos con otro recuerdo musical para charlar con Damián Antunes.
Al Toque Radio.
Disfrutá de nuestra cultura en los espacios recuperados de la ciudad. De miércoles a domingo podés disfrutar de espectáculos gratuitos de música, cine, circo, teatro, danzas y otras expresiones artísticas en el Andino, las Costaneras y la Plaza del Pueblo. Consultá la grilla completa de eventos en destinoriocuarto.gov.ar. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, Gran Coliseo del Arte y la Cultura del Sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos. Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana
estaría cumpliendo hoy 84 años. En un día como hoy, en 1940, nació Alberto Cortés, el autor de Cuando un amigo se va, este tema que estamos escuchando, A partir de mañana, Callejero, Qué maravilla Goyo y tantos otros temas que trascendieron a nivel mundial. Nació en Rancul. Rancul tiene dos personajes importantes, Alberto Cortés y nuestro compañero de trabajo Javier Lucero, el secretario general del gremio de prensa. Uno va a Rancul y tiene que nombrar estos dos como para decir que conoce qué es Rancul. Alberto Cortés en realidad se llamaba José Alberto García Gallo, ganador de un premio Grammy y dos Conex. Publicó 40 álbumes de estudios. Y entre sus canciones populares, obviamente, figura esta que acabamos de escuchar. A partir de mañana.
o a partir de mañana.
Bueno, ¿y a partir de mañana qué va a suceder en Portugal?
Bueno, eso es lo que todavía no está muy claro, porque Portugal tiene un régimen parlamentario que funciona, a ver, de manera algo similar al de España. Podríamos poner como digamos, armando el esquema: en lugar de estar el rey, está el presidente de la República, sí, que actúa, digamos, de jefe de Estado, y el jefe de gobierno, quien gobierna, es el primer ministro, que es designado por el Parlamento. Se elige a un Parlamento, una asamblea, que, bueno, en función de la composición política que tenga, va a configurar un gobierno. Lo que ocurre es que el partido, o la alianza, mejor dicho, alianza, en este caso llamada Alianza Democrática, de la centroderecha, logra el 30% de los votos, pero no obtiene la mayoría absoluta y, por tanto, la cantidad suficiente de parlamentarios para constituir un gobierno. Ahora, si se le suma los votos que obtuvo la ultraderecha, que ahí está la gran sorpresa, un partido que se llama Checa, obtuvo algo más del 18% de los votos, más que triplicando los votos de la elección anterior. Desmoronamiento de la izquierda, pero no tanto, porque los socialistas sacan un 28,5, ¿sí?, de la mano de Nuno Santos, pero bueno, muy alejado de los muy buenos resultados que obtenía Antonio Costa, este primer ministro, ¿sí?, de origen, no me acuerdo si era caboverdiano, de Santo Tomé y Príncipe, ¿sí?, que bueno, vino llevando a cabo un proyecto de centro-izquierda, con desplazamiento hacia la izquierda, con políticas, digamos, de las más avanzadas en términos sociales, inclusive guión socialistas de Europa, podríamos decir, que además fue muy exitoso en lograr altos niveles de crecimiento con equidad en el marco de Europa o de la Unión Europea, y que saca a Portugal de una crisis recesiva de muy antigua data, que además hunde sus raíces en la crisis también hipotecaria, si se quiere, española de 2011, toda esa crisis, ¿no?, que cuando se hablaba en Europa de los PICs, ¿sí?, de los cerdos, que eran Portugal, Irlanda, Grecia, ¿sí?, y España, ¿sí? Bueno, Portugal era uno de los países afectados por esa crisis del sur del Mediterráneo.
Yo
más Irlanda,
que cuando se produce la crisis griega, la última.
Claro, ¿no es? Estamos hablando de esa crisis.
De lo de Portugal.
Claro, van conjuntos.
Y bueno, las respuestas de ambos fueron muy distintas.
Totalmente, y los resultados muy distintos. Mm-hmm. Sí, Grecia está hundida en una crisis, digamos, de la cual no sale, con un deterioro brutal en la distribución del ingreso, con unos niveles de pobreza alarmantes en términos de Unión Europea, ese primer mundo, es el lado B del primer mundo que no queremos ver. Bueno, Grecia es lado B.
Me parece que lo vamos a ver, aunque
no. Sí, sí. No, que no queremos ver, digamos, que los medios hegemónicos nunca muestran, ¿no?, en esa construcción tan distópica que construyen, ¿no? Uh-huh. Bueno, Portugal, digamos, está ahora atravesando por esta crisis política y está frente a la posibilidad de la conformación de un gobierno centro-derecha-derecha, con felicitaciones de Vox. No sé si todavía aquí lo han felicitado o no, si se han enterado, pero Vox en España ya ha felicitado. Bueno, vecinos españoles, que también, otro de los temas también importantes, está atravesando el gobierno socialista de Pedro de Izquierdas, de Pedro Sánchez, o centro izquierda de Pedro Sánchez, por una situación complicada, por la amnistía del proceso de catalán, por la conformación de un gobierno en Cataluña que todavía no llega por estas dificultades, y una derecha que, digamos, está acosando, digamos, al gobierno de Pedro Sánchez a partir de un caso de corrupción que afectó a la expresidenta de la Comunidad Balear, que es presidenta del Congreso de los Diputados, Armengol. Bueno, complicaciones para lo que sería cualquier proyecto, digamos, más de tipo de centro-izquierda, liberador o como lo queramos llamar. Sabemos que las perspectivas en las elecciones primarias de Estados Unidos están bien complicadas. El voto por la casa del voto de los independientes es una casa que parece que se va a dar en la franja, más de tipo conservador, si se quiere. Entonces va a haber un realineamiento, inclusive de los demócratas, a buscar ese voto más tradicional, conservador, aparentemente independiente. Bueno, y esas son, digamos, las noticias en cuanto a, digamos, los perfiles de las elecciones que se vienen y las que hubo hasta ahora, la de Portugal. Uh-huh. Otro tema me parece también importante, el posicionamiento del Papa respecto de qué está pasando, digamos, con el devenir de la guerra Ucrania-Rusia. El Papa pidiéndole a Ucrania directamente que de una u otra manera acepte la derrota, ¿sí? Y bandera blanca entre a negociar, ¿sí? Bueno, obviamente el posicionamiento occidental.
Si hoy sucediera eso, ¿qué pasa con los territorios?
Bueno, ¿qué pasa? Quedarían básicamente del lado de donde están, sí, que es en el lado ruso. O sea, el Donbass está básicamente dominado, sí, bajo dominio ruso.
O sea, Rusia ha tomado territorios de Ucrania.
Sí.
No toda Ucrania.
Llamémosle, o sea, del territorio en disputa, del Donbass, el territorio, sí, anejo, sí, digamos, próximo a la península de Crimea, que ha estado en disputa. Bueno, que tendremos mucho para hablar sobre. Y es bastante complicado decir a quién pertenece, ¿no? A quién pertenece la tierra. Es complejo, ¿no? Pero la cuestión es que está del lado, digamos, está dominado por Rusia en su mayor parte. Cuestión importante también, bueno, una OTAN que, bueno, le está soltando la mano, evidentemente, que no hay una política internacional. Se vio en la conferencia de seguridad de Múnich, que tuvo lugar hace algo así como un mes. Y que no hay, digamos, una política común, ¿sí?, más allá del negocio armamentístico, que es lo que mantiene a flote y mantiene a flote a Ucrania, fundamentalmente. Y eso es lo que se está viendo.
Como una anécdota, ¿no? Anoche, en el cierre casi de la ceremonia de los Oscar, el conductor del programa le agradeció un supuesto X, un mensaje en la X-Red Twitter, Donald Trump, y se preguntó si lo enviaba después o antes de cumplir la condena que le correspondía en la cárcel. No son sutiles, precisamente.
No.
Pero lo concreto es que uno tiene toda la sensación que los personajes de derecha, y esto lo dejo planteado para el próximo lunes para charlarlo, los personajes de derecha son inmunes, son absolutamente inmunes a las sanciones.
Te diré una cosa, el prontuario es constitutivo. Del personaje. Sí.
Tengo entendido que Trump fue condenado.
Sí.
O sea, se dijo, sí, cometió estos delitos, que no eran menores, hasta una especie de autogolpe dio Trump.
Sí, lo podemos ver en todos los ámbitos, donde aquellos que tienen prontuarios en las configuraciones de derecha, centro derecha, bueno, más bien le suma, es una suma al currículum, parece.
Sí.
Un requisito.
Un requisito. A lo mejor hasta de corte.
Les agradezco a ambos estar presentes, Eduardo. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Semana. Damián, hasta la próxima semana. Cortina, y estamos cerrando este espacio Historias del Presente de hoy.
Al Toque Radio, FM 101.9. Una señal diferente.
Sin mosquito, no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses. Tapatachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito, no hay dengue. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Por la radio de la cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.